Muy buenas tardes. Quiero primero agradecerle a CIEM, a Enercol la invitación, al presidente, a todos ustedes, a Astrid, con quien hemos compartido pues muchos años en la Universidad Nacional, que hemos pensado estos temas desde hace muchos años. Me han dicho, cuéntenos cuáles van a ser las grandes líneas del plan de desarrollo. Y antes de comenzar con el plan de desarrollo, yo quisiera compartir con ustedes una sensación que es la forma como este país ha desmembrado la planeación. El presidente Petro me dice, su función es recuperar el sentido de la planificación. Y cuando llego a Planeación Nacional, lo que encuentro es la imposibilidad de planear. En esta dinámica que uno pudiera llamar de destrucción de la planeación, han influido muchos factores. Una concepción internacional que tuvo mucha fuerza, sobre todo desde finales de los años 80, la mejor planeación es el mercado. Una duda sobre las virtudes de lo que Keynes llamaba las convenciones. Keynes decía, frente a la incertidumbre radical, necesitamos crear convenciones. Si no es con las convenciones, no logramos romper el drama de la incertidumbre total. Keynes retoma un poco la idea de un autor, Nike, en 1928. Nike dice, es muy distinto el riesgo de la incertidumbre. El riesgo tiene que ver con eventos que se pueden repetir. Y después de lanzar una moneda miles de veces, los primeros estadísticos concluían que la probabilidad de que cayera cara era un medio. ¿Por qué? Porque el evento se puede repetir. Después de lanzar el dado miles de veces, los estadísticos concluían que la probabilidad de que cayera por alguna de las caras era un sexto. Pero dice Nike, el problema no es el riesgo, porque usted de alguna forma puede construir funciones de probabilidad. El problema es cuando enfrentamos eventos únicos, frente a los cuales no podemos construir funciones de probabilidad. Y permanentemente tenemos eventos únicos. El presidente Petro es un evento único. El presidente Bolsonaro es un evento único. El presidente Trump es evento único. La guerra de Ucrania es un evento único. Entonces, cuando no podemos construir funciones de probabilidad porque no podemos repetir el evento, ¿cómo hacemos planeación? La respuesta de Keynes porque Keynes era consciente, influenciado por Marshall, influenciado por la biología, es creemos convenciones sobre probabilidades de clase, no sobre probabilidades de caso. La probabilidad de clase es que nosotros sabemos que los jóvenes van a vivir más que los viejos. Como sabemos que los jóvenes van a vivir más que los viejos, los obligamos a cotizar a los sistemas de seguridad social, los obligamos a que compren el SOAT. ¿Qué es probabilidad de caso? La probabilidad de caso es tratar de adivinar que el joven Manuel se va a accidentar. ¿Cuál ha sido el error de nosotros? Planear a partir de la probabilidad de caso. Cuando uno mira el marco fiscal de mediano plazo y tratamos de predecir el precio del dólar en el 2030, estamos presos de la probabilidad de caso. No hemos hecho una planeación en donde el elemento fundamental sea la probabilidad de clase. Sabemos que va a haber desastres. Nunca sabremos cuándo van a ser los temblores. Pues necesitamos un fondo de protección. Necesitamos un fondo que garantice que haya recursos suficientes el día que tengamos una catástrofe. ¿Por qué renunciamos a la probabilidad de clase? ¿Por qué pretendemos predecir el valor del dólar en el 2030? ¿Por qué pretendemos predecir el valor del petróleo en el 2030? ¿Cómo pensamos este país a largo plazo? Y lo que dice Keynes es, creemos convenciones. Todos sabemos que si el río Bogotá sigue contaminándose, el gran río de la Magdalena tendrá problemas. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos que Bogotá, ninguna ciudad aguanta 120.000 carros nuevos año. Si eso lo sabemos, ¿por qué no hemos sido capaces de planear a partir de esos hechos contundentes? Sabemos de manera intuitiva que la ciencia y la tecnología son importantes. Y construimos un discurso sobre ciencia y tecnología, pero el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología tiene 400.000 millones de pesos. Es una mentira. Y lo más triste es que vamos a tener por regalías 30 billones de pesos, 3 billones para el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, y nos gastamos esa plata en 3.000 proyecticos. ¿Por qué no somos capaces de pensar en largo plazo? Ayer en Aguachica, 25 alcaldes. Todos los alcaldes aceptan que el reto es recomponer la navegabilidad por el río Magdalena. Todos aceptan que el reto es volver al transporte férreo. Todos reconocen que la importancia es las vías terciarias. Y le pregunto a uno de los gobernadores, si eso es tan claro, ¿por qué estamos despilfarrando los recursos de regalías en 25.000 proyectos? ¿Por qué? Mientras Canadá está tratando de ver cómo puede un tren andar a 1.200 kilómetros por hora, nosotros no tenemos rieles. tuvimos transporte fluvial y ahora no tenemos ningún transporte por ríos. Mientras Europa sigue abriendo canales, tuvimos transporte férreo y acabamos con el transporte férreo. Mientras Europa y Canadá están compitiendo con el avión. Y no tenemos autopistas. Bogotá y Ibagué hoy son 6 horas, 5 horas. Una tractomula que sale de Bogotá hacia Buenaventura nunca sabe cuánto se va a demorar. Una tractomula que sale de Bogotá a Villavicencio no sabe cuánto tiempo se va a demorar. El aeropuerto de Bogotá, cuando lo entregaron, se quedó pequeño. Desde allí en que lo entregaron. ¿Por qué no somos capaces de pensar en largo plazo? Buenaventura y Cartagena mueven la mayor carga, 90% de la carga de este país. ¿Por qué las condiciones de vida de Buenaventura y Cartagena son tan duras, tan difíciles? Ayer en Aguachica, ¿por qué el Magdalena Medio, que ha generado riqueza durante 100 años, tiene poblaciones tan pobres? Yo le digo a los técnicos de planeación, ¿quién se va a hacer estas preguntas? Tuvimos una reunión el lunes con las universidades de este país. ¿Quién se va a hacer estas preguntas? Las universidades se las han hecho. Cuando nosotros miramos las publicaciones que hemos hecho en la Nacional, las publicaciones que ha hecho cualquier universidad de este país, encontramos que hay elementos muy valiosos. Las universidades que piensan despacio, como dice Kahneman, ¿por qué no han logrado transmitirle al país estos mensajes? Yo encuentro en Planeación Nacional unos técnicos admirables llenando cuadros, llenando cuadrículas. Yo lo digo sin ningún temor, el manejo de regalías ha sido una piñata. Ustedes lo saben, vamos a tener en el próximo presupuesto del Sistema General de Regalías 30 billones de pesos. Yo le decía a las universidades, ¿por qué las universidades aceptaron la piñata de las regalías en ciencia y tecnología? ¿Por qué las universidades no se rebelaron? Y le dijeron a los gobernadores, ustedes no pueden definir qué es ciencia y tecnología en este país. ¿Por qué aceptamos 3.000 proyecticos en ciencia y tecnología? ¿Qué estamos llamando ciencia y tecnología? ¿Por qué no hubo una rebelión de las universidades contra el absurdo de decir que el 10% de las regalías tiene que ver para ciencia y tecnología? ¿Quién se inventó el 10%? ¿Por qué el 10%? Cuando el Contralor Maya revisó lo que estaba pasando en ciencia y tecnología, encuentra un hecho curioso. Y es que uno de los proyectos de ciencia y tecnología es del Asadero Pío Pío de Popayán. Entonces, los periodistas, la Contraloría van a visitar el Asadero Pío Pío de Popayán. y el director, el gerente del asadero, un asadero de 10 trabajadores, le dice a los periodistas, este fue un proyecto muy bonito, todos nuestros trabajadores aprendieron a manejar Excel, como este país, con 30 billones de pesos de regalías, con 10 billones de pesos para ciencia y tecnología, llega a la conclusión de que los recursos para el asadero Pío Pío de Popayán son ciencia y tecnología. ¿Cómo vamos a cambiar esta situación? Ese es como el contexto general. Ahora les cuento el plan de desarrollo. Pero yo sí creo que este tiene un compromiso colectivo. Si ustedes, desde las organizaciones gremiales, si las universidades, yo le digo a las universidades, ¿por qué hemos sido tan tímidos? ¿Por qué la falta de audacia de las universidades? ¿Por qué no logramos convergencia de recursos? En otras palabras, ¿cómo recuperamos el sentido de la planeación en el país? ¿Por qué la empresa privada no entiende que sin aeropuerto no puede haber competitividad? ¿Por qué la empresa privada no entiende que sin ferrocarriles no puede haber competitividad? El presidente Petro dice con toda razón, reduzcamos la importación de alimentos, estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos. Pues yo no puedo frenar la importación de maíz si no tenemos maíz competitivo en el país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si no hay vías terciarias, si no hay asistencia técnica. Y si no aceptamos que este país tributa muy poquito, 17% del PIB. Europa está tributando 36, 38, 40% del PIB. Con 17% del PIB, usted no construye país. Entonces, ¿qué tenemos en el plan de desarrollo? Primero, un llamado por la justicia. Hemos dicho hay tres pilares fundamentales. Justicia social, justicia ambiental, justicia económica. Ahora, ¿qué es la justicia? Uno tiene varias versiones. En la filosofía moral contemporánea, Rawls, teoría de la justicia, creemos una especie de situación de velo e ignorancia en donde ninguno de nosotros sabe cuál va a ser el papel que le toca cumplir en la sociedad. Una especie de espermatozoides pensantes que no saben si van a llegar a este planeta Tierra como negros, como blancos, si van a ser cuadrapléjicos, si van a ser ricos o pobres. Esos seres en condiciones de velo e ignorancia pueden imaginar una sociedad ideal en donde el cuadrapléjico no sufra tanto. Usted no sabe si va a nacer en el Sahel africano o va a nacer en Nueva York. ¿Cómo creamos una teoría de la justicia? Es el ideal kantiano. ¿Qué es la justicia? La otra posición, Amartya Sen escribe Ideas de la Justicia. Las sociedades no avanzan por teorías perfectas de justicia, sino por ideas aproximadas de lo justo. Yo creo que el sistema financiero no está funcionando bien, yo creo que la desigualdad es muy grande. Yo siento que algo está mal. Entonces yo salgo a la calle, no porque sepa cuál es la teoría perfecta de justicia, sino porque yo sé qué es lo que está mal. Si a uno de los manifestantes en la Plaza del Sol en Madrid le preguntan cuál es el sistema financiero justo, pues no tiene ni idea. Yo lo que sé es que lo que está pasando ahora con las facturas inmobiliarias es inaceptable y por eso rompo los residuos de las cuotas de vivienda. Pues yo no sé cuál es la idea perfecta de justicia. ¿Qué sabemos nosotros? Pues que hay injusticias económicas, que hay injusticias sociales, que hay injusticias ambientales. Y cada una de esas dimensiones tiene implicaciones enormes. Un indicador que tenemos en planeación, injusticia económica, pues es lo que hemos llamado inclusión productiva. Que todos sabemos qué es eso, o lo intuimos. Injusticia social. Yo le digo a los técnicos de planeación, no me muestren 500 indicadores. Explíquenme por qué 565 municipios de este país no tienen agua potable. Explíquenme en eso. Ejercicios económicos sofisticados en planeación nacional que muestran que las bonanzas en las zonas cafeteras son mejores que las bonanzas en las zonas mineras. Obvio, elemental. Explíqueme por qué las bonanzas en las zonas mineras no han logrado que esos recursos lleguen a los hogares de esas zonas. El problema no es que con un modelo econométrico usted me diga que las bonanzas en las zonas cafeteras son mejores que las bonanzas en las zonas mineras. Es que usted me explique por qué 100 años de petróleo en el Magdalena Medio tienen a la población en las condiciones que están. El tema de justicia ambiental. Y lo ha dicho el presidente. Países desarrollados respondan por lo que ha pasado. Ustedes tienen que responder por lo que ha pasado. Pero tenemos que pensar en el futuro. Cuando se entrega el primer informe al Club de Roma en 1972. Hay una gráfica que a mí me impresiona mucho. Los seres humanos tenemos mucha cortedad, mucha miopía. Uno se preocupa por los hijos, por los nietos. Pero ¿quién va a pensar en personas que van a habitar este planeta Tierra en 250 años? Era una miopía sustantiva de los seres humanos. Necesitamos una instancia distinta al sujeto, una especie de racionalidad colectiva que nos diga hay que pensar a 250 años. Eso no lo puede hacer el individuo. Eso lo tiene que hacer un orden institucional. Entonces, ese orden institucional piensa la justicia ambiental no solamente como un problema de pasado, sino como un problema de futuro. Solo el Estado puede lanzar telescopios como el telescopio Webb. Solo el Estado puede financiar aceleradores de partículas. Solo el Estado puede tener personas en el IDEAN haciendo modelos a 200 años. Eso es justicia ambiental. Esos son como los tres grandes pilares del plan. Justicia social, justicia económica, justicia ambiental. Y tenemos unas estrategias. Estrategia 1, ordenamiento territorial. El principal problema de este país, yo no tengo ninguna duda, es el ordenamiento territorial. Y eso tiene dimensiones absolutamente complejas. Primera, ¿cuál es el futuro de las grandes ciudades? A mí me impresiona que los planes de desarrollo no comiencen mostrando la relación entre demografía y territorio. ¿Cuál es el futuro de Bogotá? ¿Esta ciudad puede seguir creciendo? Si esta ciudad no puede seguir creciendo, ¿vamos a consolidar Ibagué, Villavicencio, Tunja? ¿Qué vamos a hacer con el estrés hídrico que va a tener Bogotá a partir del 2035? Entonces, el primer tema de ordenamiento territorial es cómo ubicamos a las poblaciones en el territorio. El segundo tema, brutal, cómo integramos planes de ordenamiento territorial. ¿Quién los integra? El plan de ordenamiento de Bogotá no tiene nada que ver con el de Chía, ni con el de La Calera. ¿Quién ordena el territorio? ¿Los departamentos? ¿Las CAR? ¿Quién ordena el territorio? ¿Agencia Nacional de Tierras? ¿Quién determina cuál es el ordenamiento del territorio? Bogotá trata de proteger los cerros por aquí y La Calera los urbaniza por el otro lado. Tercer tema, el ordenamiento territorial. ¿Qué hacemos con la producción ilegal? Afortunadamente, después del discurso del presidente en la ONU, el tema de coca, el tema de marihuana, no pueden seguir siendo temas frente a los cuales nosotros hagamos y tengamos una posición de que eso como que no existe. ¿Cómo controlamos el territorio no solamente por la vía militar, sino por la vía de actividades productivas? ¿Avanzamos en la legalización de la marihuana? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con la asociación de cocaleros? Cuando uno habla con, vuelvo a decir, ayer con los alcaldes de, están en la reunión de Huachica, ¿qué hacemos con el Catatumbo? ¿Qué hacemos con la producción de coca en Nariño? ¿Qué hacemos con la deforestación? ¿Qué hacemos con la minería ilegal? El prohibicionismo ha fracasado. Tenemos que asumir eso como un reto de la sociedad colombiana, como un reto de todos. Tercer tema, cuarto tema en estos puntos de ordenamiento. ¿Cuáles son las jerarquías institucionales? ¿Cuál es el papel de las CAR? Un papel absolutamente complicado es el papel del departamento. El municipio tiene autonomía fiscal. El municipio tiene todos los instrumentos fiscales de la ley 388 del 97. Si Bogotá, si Medellín, si Cali, Barranquilla no quieren recoger más recursos fiscales porque no les da la gana. Si estas ciudades no quieren cobrar derechos de edificabilidad es porque no quieren. Si estas ciudades no quieren avanzar en cobros de plusvalía es porque no quieren. Ciudades grandes, ciudades intermedias. Entonces, ¿cómo pensamos estos temas centrales de desarrollo? En una reunión con los parlamentarios del Caribe, nosotros queremos recursos del gobierno central, explíquenme. ¿Por qué las grandes ciudades del Caribe, a bienes inmobiliarios, a apartamentos de 2.000 millones de pesos, le están cobrando 5 por mil de predial? Explíqueme en eso. Que el gobierno nacional nos transfiera recursos, sí, pero primero explíqueme. ¿Por qué a apartamentos de 2.000 millones de pesos le están cobrando 5 por mil de predial? Explíqueme en eso. ¿Vamos en conjunto o no vamos en conjunto? ¿Por qué los pobres de la popa se tienen que ir a las playas a tratar de vender cualquier cosa? Pues porque las ciudades del Caribe, con todos los instrumentos fiscales, no se han atrevido a cobrar prediales del 9, del 10, del 11 por mil. Todos son unos temas de ordenamiento territorial. El segundo punto es seguridad humana. ¿Cómo llegamos a los territorios? No solamente con policía y ejército, con educación, con salud, con cultura. Ahora hay una reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Cómo logramos en serio la capacitación? Los pedagogos a veces aparecen con 500 indicadores. Miren, en educación hay un solo indicador, uno solo. Número de niños hoy. No existe. Un niño que salga de un colegio de Bogotá, usted lo debería encontrar a los 15 días en un colegio de Cali, en un colegio de Barranquilla. ¿Por qué no lo encontramos? Si no tenemos un indicador básico, a mí a veces me da risa con planeación y con las entidades, 50 indicadores, 500 indicadores. Pues el indicador básico es número de niños hoy en el colegio. No lo tenemos. Entonces no podemos avanzar en capacitación. Yo le he dicho en planeación, gasto público en educación sobre gasto total no sirve. Gasto en educación sobre PIB no es el indicador, porque el denominador no es un denominador adecuado para hacer comparaciones internacionales. ¿Cuál es el indicador en educación? Costo por alumno. Bogotá, 5 millones en primaria. Quibdó, 3.2 millones en primaria año. Chile, en pesos colombianos, 8 millones año en educación pública. Francia, 20 millones año en educación pública. Luxemburgo, 40 millones de pesos niño año. Ese es el indicador. ¿Por qué Quibdó, 3 millones y medio? Y no todo el país, 5 millones año. ¿Por qué no? Eso es seguridad humana, salud, prevención, cultura. Para no hablar de las diferencias en educación al interior de las ciudades. Ciudad Bolívar versus Teusaquillo. Tercer tema del plan. Entonces, primer tema, ordenamiento. Segundo tema, seguridad humana. Tercer tema, soberanía alimentaria. Ya hice alguna referencia, es la transformación de toda la estructura agropecuaria del país. Censo del 2014. Y yo repito estos datos. El 71% de los productores, el 71% de los productores en fincas de menos de 5 hectáreas, ocupando el 3% del área. El 0,02% de productores en fincas de más de 1,000 hectáreas, ocupando el 60% del área. Eso nos da un coeficiente del Gini absolutamente loco de 0.91. Yo no estoy diciendo, y lo ha dicho la ministra de Agricultura, que el problema sea solamente buscar alternativas de distribución de la tierra. Si no hay vías terciarias, si no hay crédito, pues no podemos avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Ayer en Aguachica, y yo creo que los diálogos sociales ofrecen elementos muy importantes. ¿Cómo se ha logrado que grandes extensiones de palma tengan productores asociados que inclusive logren comprar máquinas extractoras? ¿Cómo pensamos eso? Cuarto tema, que es todo el tema industrial, cómo avanzamos hacia una economía verde, cómo logramos una transformación radical de la estructura productiva del país, cómo reducimos la dependencia de petróleo y carbón. Este es un tema que ustedes ya han discutido estos días o esta mañana. ¿Cómo avanzamos en eso? Yo le decía a Astrid, las propuestas de ustedes, bienvenidas. Yo creo que todos tenemos la intuición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es el gran reto de todos. ¿Cómo utilizamos los excedentes durante la bonanza para que efectivamente logremos hacer la transformación? ¿Cómo logramos eso? Y el quinto punto es lo que hemos llamado en planeación la convergencia social y regional. ¿Por qué Soacha es tan distinta de Chía? ¿Por qué Buenaventura no converge hacia Cali? En el ala metropolitana del Valle de Aburrá, usted siente que hay convergencia. Usted mira Medellín, Envigado, Itagüí, dice como que hay convergencia. Pero en otras regiones del país, en otras ciudades, no hay convergencia. Entonces son cinco puntos ordenamiento del territorio, seguridad humana, soberanía alimentaria, transformación energética, que es donde vamos a incluir todos los temas de industria, de empleo. El otro tema es convergencia. Es decirle al país, hagámonos las preguntas. ¿Por qué hay tantas diferencias? Colombia en los promedios está más o menos bien. ¿Por qué la trato? ¿Por qué esa riqueza absolutamente maravillosa del Amazonas y del Pacífico tiene poblaciones tan pobres? Yo le decía a la viceministra Francia Márquez, ¿cómo logramos para que el Pacífico nos haga tres o grandes propuestas? Si las comunidades del Pacífico nos dieron acueducto, nos la jugamos por acueducto y ese es el proyecto. Si las comunidades del Pacífico nos dicen transporte escolar, nos la jugamos por transporte escolar y ese es el proyecto. Estamos hablando de proyectos de 2, 3 billones de pesos. Y resolvemos el problema de transporte escolar con yates y con lo que sea en todo el Pacífico. Yo le decía a la viceministra, ¿y por qué no el Gran Centro Mundial de Biodiversidad? Chile tiene el Gran Centro Mundial de Astrofísica en el desierto de Atacama. Todos los astrofísicos del mundo peleando por irse en Atacama. ¿Por qué no construimos el Gran Centro Mundial de Biodiversidad Pacífica? Y tenemos en 3 años a las mejores universidades del mundo aquí. No me pueden decir que no es problema de recursos. Eso vale 3 billones de pesos. Pues si las comunidades del Pacífico me dicen que aquí necesitan tejas, que el otro necesita un yate, que el otro necesita una pared, que el otro necesita un parque, pues no podemos lograr proyectos estratégicos. Vicepresidenta, ayúdenos. Para que las comunidades del litoral pacífico, con nosotros, decidan 2 o 3 grandes proyectos estratégicos. Claro, si yo digo agua, tengo que sacrificar colegios, claro. Si yo digo transporte escolar, tengo que sacrificar, claro. No podemos todo para todos. Y el último punto que no hemos incluido, me quedan 2 minutos, estoy juicioso con el tiempo, es el tema de que hemos llamado estabilidad macroeconómica. Tenemos 4 fuentes de recursos. Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías y recursos de los gobiernos locales, sobre todo los municipios. Como les decía, el departamento está en una situación muy complicada. Nosotros tenemos en planeación la misión de descentralización. El departamento no tiene recursos, el departamento es un mendigo de las regalías. ¿Cuál es el futuro del departamento? ¿Lo pensamos más integrado a la RAP, a la RAPE? Pues el departamento no tiene recursos. Entonces, ¿cómo unificamos 4 fuentes? Presupuesto General de la Nación, que cuando usted lo ve cada vez tiene menos flexibilidad. A mí dice, en planeación hay 72 billones para inversión, pero a medida que van descontando todos los compromisos que existen, pues vamos en 11 billones. Sistema General de Participaciones, que no habla con nada, con unos porcentajes absurdos, amarrados a normas constitucionales. Ahora el Congreso quiere repensar el Sistema General de Participaciones. Es que uno no puede amarrar el Sistema General de Participación a unos porcentajes fijos en educación y en salud. ¿Qué pasa si se decide que lo más importante un año es construir hospitales? Pues construyamos hospitales. ¿Y por qué el temor a la discrecionalidad? ¿Por qué el temor a la discrecionalidad? Amarramos a porcentajes como para que no peleen en el Congreso. Yo no sé por qué amarramos esos porcentajes. La tercera fuente es el Sistema General de Participación. Yo le digo al ministro Campo, usted está con una reforma tributaria buscando 20, 25 billones de pesos, pues tenemos 30 billones de pesos de regalías. Entonces, la provisión de algunos gobernantes locales es muy cómoda. El canal del dique es un problema del gobierno nacional. La mojana es un problema del gobierno nacional. Y entonces yo con las regalías hago cositas. Mi coliseo, mi cosita. ¿Y cuánta fuente de recursos? Pues los recursos de las ciudades. Bogotá puede tener los recursos que le dé la gana. Medellín puede tener los recursos que le dé la gana. Cartagena, Barranquilla pueden tener los recursos que les dé la gana porque ahí está la ley 388. Lo que hay que pedirle, vuelvo a insistir y con esto termino, a los gobernantes locales es porque no están cobrando. Serena del Mar, el sitio de mayor valorización de Cartagena, ¿por qué está cobrando 6 por mil de predial? A inversionistas de Miami en apartamentos de 2,000 millones de pesos. Nuestros concejales van a Nueva York, miran para arriba, qué bonito el Empire State, esto es increíble, mira cómo llega la policía, es increíble los túneles a la isla de Manhattan, es increíble. Nueva York es una maravilla. Ninguno de nuestros concejales se atreve a preguntar cuál es el predial de Nueva York. De 20 por mil para arriba. Con prediales del 5 por mil, con prediales del 6 por mil, sencillamente no construimos ciudades, no construimos sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Astrid, gracias a ustedes de nuevo por la invitación.